Vamos a contar ahora, Marta, la historia de un asesinato que está sin resolver y que 23 años más tarde sigue teniendo revolucionada, vamos a decirlo así, a una pequeña región de Alemania, en concreto a Grevenbroich. ¿Lo he dicho bien, Marta?
Yo creo que sí, no sé alemán, pero me ha sonado
una zona
bien,
con
sí.
Poco más de 2.000 habitantes que durante cerca de dos décadas ha estado en el foco de la noticia tras la muerte de una de sus vecinas que se llamaba Claudia Ruf.
En 1996, esta niña tenía tan solo 11 años. Claudia salió de casa para pasear al perro de un vecino, pero nunca más regresó. No tuvieron noticias suyas hasta que dos días después, y a más de 70 kilómetros, apareciera su cuerpo parcialmente quemado, sin vida, había sido agredida sexualmente, había sido asesinada. Ahora la policía trabaja con el objetivo de resolver este caso, recogiendo muestras de más de 900 hombres que por aquel entonces tendrían entre 14 y 74 años. Friedhelm Ruf es el padre de Claudia. Pide la ayuda de sus vecinos para esto.
Ahora, después de tanto tiempo, más de 23 años, hay una gran oportunidad para que el trágico destino de mi hija Claudia sea por fin aclarado. Por favor, ayuden a la policía. Por favor, ayúdenme.
Estamos hablando de un sitio de poco más de 2.000 habitantes,
¿sí?,
en el que,
todos
como
se conocen,
puedes imaginar,
¿no? Claro.
Todos se conocen. Y allí también todos sospechan de todos. En la investigación se da por sentado que el asesino era del entorno de Claudia, alguien cercano. Lo confirma el máximo responsable de la investigación, Andreas Müller.
Estaba claro desde el principio que el autor del crimen era del entorno de la niña, pero entonces carecíamos de medios. Ahora sí es posible, después de 22 años.
El rastreo masivo de ADN que están realizando lo permite la legislación alemana desde 2017. Esa es una de las claves para seguir tratando de resolver este caso.
Centenares de personas han respondido a esta llamada de las autoridades y también del padre de la niña. Se han ofrecido voluntarios para descartarse como sospechosos. Bueno, te puedes imaginar el ambiente que se vive entre los vecinos, y es que los avances en las pruebas de ADN pueden permitir que se afine esta búsqueda. Nos lo explicaba aquí en Mediodía Cope la doctora Elisa Fernández, que es médico forense de la Comunidad de Madrid.
Especialmente en comunidades pequeñas, en pueblos donde el grado de vinculación familiar, de parentesco es alto, sí que hay posibilidad de que a partir de la muestra de un familiar, un pariente cercano, se pueda identificar este grado de parentesco.
Bueno, este tipo de casos, Marta, suelen generar más preguntas que respuestas. Y para seguir profundizando en el caso, vamos a hablar en este Mediodía Cope a la 1:10 con Eduardo Larriba, es profesor e investigador que pertenece al Laboratorio Pericial Forense y la Escuela Internacional de Criminología y Criminalística. Don Eduardo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Cómo han evolucionado? Porque este caso llama la atención, sobre todo por esa petición masiva de muestras de ADN. Hablábamos de 900 muestras. Y de ahí la pregunta, ¿cómo han evolucionado las pruebas de ADN durante estas dos últimas décadas?
Pues las pruebas han evolucionado bastante, no solamente en la capacidad tecnológica para obtener ADN, que es uno de los principales retos que hay, que es obtener ADN a partir de cantidades muy pequeñas de muestra, sino también la capacidad que tenemos para analizar muchas más regiones dentro del ADN, que es lo que se suele hacer en este tipo de casos, analizar regiones. Entonces podemos analizar más regiones a partir de muestras más pequeñas y luego, por supuesto, hay un componente que es el componente bioinformático, la capacidad de realizar análisis para generar esas relaciones de parentesco o incluso se puede llegar a identificar características físicas de las personas.
O sea, Eduardo, que con esas pruebas que entendemos, ¿no?, en su momento serían recogidas del cuerpo de esta niña, del entorno en el que fue encontrada, y 23 años después se pueden sacar nuevas conclusiones sobre esos mismos restos que habrán sido conservados.
Claro, eso es una de las claves, es la posibilidad de obtener ADN que sea analizable. Eso ha evolucionado muchísimo en estos últimos años. Además, como comentaba, nosotros lo que hacemos es caracterizar simplemente regiones discretas dentro del ADN. Entonces, la capacidad de poder analizar más regiones te da un poder de discriminación mayor. Además, cuando son comunidades cerradas, se pueden hacer análisis de parentesco que están dando muy buenos resultados a la hora de resolver casos fríos, como se suele llamar este tipo de análisis.
Ah, pero aquí no hay que olvidar que han pasado 23 años y esto entiendo que complicará las formas y los protocolos de investigación.
Sí, lo que pasa es que si las muestras han sido bien conservadas, el paso del tiempo juega como una ventaja, ¿no? Porque ya, como comentaba, la capacidad de obtener ADN a partir de una muestra ha mejorado muchísimo. Entonces, a partir de incluso hoy en día de una única célula, se puede obtener un ADN que sea capaz, viable, para poder realizar una huella genética. Uh-huh. En eso se ha avanzado muchísimo.
Eduardo, ¿cuánto se pueden mantener estos restos o estas pruebas recogidas hace 23 años? ¿Hasta cuándo pueden durar? Es decir, ¿nunca perecen? ¿Se pueden conservar siempre?
Todo el material biológico acaba pereciendo, ¿no? con el paso del tiempo, pero si están bien guardados, pues pueden aguantar muchísimos años. De hecho, se puede obtener ADN incluso de restos cadavéricos, o sea que si se han conservado bien, se puede obtener ADN viable perfectamente y durante bastante tiempo.
Profesor, ¿conoce algún caso similar de recogidas masivas de ADN que ha servido para resolver algún otro tipo de caso?
Sí, bueno, desde el primer momento que se inventaron los perfiles genéticos, que fue en 1984, la primera persona que se inculpó, que fue Colin Pitchford, que era un asesino inglés, ya se obtuvo mediante una recogida de 350 individuos. Y hace poco, el caso de Nick Verstappen, que es un chico holandés que murió también con 11 años en 1998, se atrapó al asesino en el año pasado, además aquí en Barcelona, y fue una noticia muy comentada.
Uh-huh. Además, Eduardo, en este caso, claro, si el asesino en cuestión ha pasado desapercibido, puede ser que haya incurrido en otros delitos y a partir de ahora se le pueda todavía buscar más responsabilidades.
Claro, sí, eso ha pasado muchas veces. Cuando se encuentra un asesino, se empiezan a comparar muestras de ADN de crímenes muy antiguos. En esos momentos pues se relacionan. Un caso muy conocido, por ejemplo, es el del asesino del Golden State americano, que también lo consiguieron identificar a través de unos análisis de parentesco, que pudieron relacionar una serie de casos en diferentes estados. Entonces, esto es una técnica muy potente que permite eso, esclarecer muchos tipos de asesinatos.
Bueno, pues lo contaremos, ¿no? Iremos contando cómo avanzan estas pruebas de ADN a los más de 900 voluntarios que se han presentado, ¿no? Para este caso sin resolver de la niña Claudia Ruf en Alemania. Eduardo Larriba, profesor e investigador del Laboratorio Pericial Forense y de la Escuela Internacional de Criminología y Criminalística. Gracias por haber estado con nosotros en Mediodía COPE.
A vosotros.
Gracias.
Que sirven para resolver crímenes como el de esta joven,
niña de 11 años,
alemana. Mira, nos vamos a ir a Galicia ahora, Marta. No es de extrañar que cientos de personas se hayan acercado desde este fin de semana al lugar exacto donde está el narco submarino que te vinimos contando en COPE, localizado en Cangas del Morrazo. Esta mañana se han retomado las labores de arrastre, sobre todo para reflotar el narco submarino, llevarlo a puerto, porque ya sabes, en su interior hay un alijo de más de 3.000 kilos de cocaína.
Sí, esa es una de las certezas que tenemos, según ha podido saber la cadena COPE, pero tenemos muchas preguntas todavía. Mira, a Mediodía COPE hemos querido hablar con el alcalde de Cangas de Morrazo, es un vecino más, le hemos preguntado qué expectación hay en Aldán, donde están en el puerto esperando, ¿no?, a que lleven este semisumergible. El tiempo no lo está haciendo nada fácil, además de que, claro, está lleno de agua, y claro, esto lo complica bastante.
De agua y de droga.
Claro, lo que nos dice el alcalde es que hay muchos curiosos que están deseando verlo, y nos lo describía de esta manera José Manuel Pazos Varela.
La gente, pues eso, tiene curiosidad y se acerca al Dan y están pues expectantes, ¿no? A ver cómo es el submarino y a ver qué es lo que trae realmente el submarino.
Si hay expectación, lo vemos en mañanas soleadas, claro. En mañanas soleadas en muchas ciudades en torno a las obras, claro. Que se sitúa mucha gente viendo cómo se trabaja. Imagínate en torno a un narco submarino. Aquí han tenido que tomar medidas de seguridad.
Hay una multitud. Ya ayer por la noche había muchísima gente en el muelle de Aldán, que además es un espacio muy amplio. Y hoy, para que se hagan una idea a los oyentes, el patrón mayor de la cofradía de Aldán nos pidió a primera hora de la mañana que por favor mandásemos una brigada con vallas de obra para poder vallar una zona y poder trabajar los marineros.
Bueno, también nos decía Antonio que lo que están viviendo estos días es un escenario de película para ellos, que jamás lo habrían imaginado.
Es la primera vez, ¿no?, que incluso en toda la costa española, no solo en la costa gallega, sino que en toda la costa española se utilizan submarinos. Aquí, pues, efectivamente se han utilizado lanzaderas, lanchas rápidas, pero submarinos, pues, todavía es la primera vez y, evidentemente, nos cogió a todos, empezando por las propias fuerzas del orden, nos pilló a todos de sorpresa.
Vamos, que no se habla de otra cosa. Allí se está intentando localizar a ese
huido,
uh-huh, que es el tercero. Dos ecuatorianos están, sí, detenidos, y se hacen muchas preguntas sobre el destino de la droga y también sobre el recorrido que, uh-huh, pudo hacer este narcosubmarino.
Para hacer la travesía del Atlántico en submarino tienen que ser unos submarinos muy potentes y muy especiales. Yo creo que si hizo toda la travesía tuvo que ser con escalas, o más bien un buque nodriza que lo trajo hasta determinado punto, podría ser las Azores o más próximo, y allí efectivamente hacer solo la travesía. Desde América hasta aquí me parece bastante difícil.
Bueno, es lo mismo que creen los investigadores, ¿no? Lo han confirmado así a la cadena COPE. Tenemos algunas certezas, pero todavía muchas dudas, muchas preguntas sobre este narco submarino.
Y mucha expectación en este punto de Galicia.
¿Qué estás pensando?
Escribe a Marta Ruiz y a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope.
Y en nuestro muro de Facebook, Mediodía COPE.
Estás esperando el Black Friday para aprovecharte de los descuentos. ¿Verti o falso? Con Verti tienes las mejores coberturas para tu coche y moto al mejor precio posible. ¡Todo el año! Deja de esperar y entra ahora en verti.es. Calcula el precio de tu seguro en solo 2 minutos y llévate 3 meses gratis.
Ahora es un buen momento para regalarse un portátil de última generación.
Porque con los tecnoprecios del Corte Inglés tienes hasta 200 euros de descuento en portátiles con procesador AMD Ryzen y Windows 10.
Además, con financiación fácil hasta el 2 de diciembre. Ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en elcorteinglés.es.
Desconcertarte, no tener ni una multa y pagar de más por mi seguro.
Mutuarte. Traerte a la Mutua tu seguro de coche y tener lo mismo, pero por menos dinero. Vente a la Mutua y te bajamos el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, mútuate. Consulta condiciones en Mutua.es.
Antes de ponerte en marcha, revisa los 20 puntos de seguridad gratis en uno de nuestros centros de CGA Car Service, Multitaller y Sacorauto. Más de 1000 profesionales a tu servicio. Encuentra el más cercano en tallerescga.com. Contamos con garantía de tu reparación en toda España y Portugal. Velamos por tu seguridad.
Sephora. En Sephora pensamos que sentirse guapa no tiene precio. Por eso durante este Black Friday te ofrecemos cientos de productos hasta con un 70% de descuento. Tratamientos, maquillaje, fragancias o cuidado de la piel. Todo a unos precios tan irresistibles como tú. Disfruta del Black Friday más atractivo solo en Sephora.
Black Friday en Vision Lab. Hasta el 1 de diciembre, 40% de descuento en todo. Gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Y si vienes antes de las 12, te haremos el 60% de descuento en tus gafas graduadas. Black Friday solo en Vision Lab. Consulta condiciones.
Me encanta el traje, ¿pero lo tiene en azul?
Claro, lo tenemos en azul cian, azul celeste, azul cobalto, azul marino, azul clean, azul añil y azul Ford.
Estupendo, me los llevo todos. Este mes el azul va a juego contigo, porque llegan los Blue Days de Ford. Ven a tu taller Ford este mes y llévate un 15% de descuento en operaciones de mantenimiento. Consulta condiciones en Ford.es. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:20, la 1:30 ya, las 12:30 en Canarias. Están pasando muchas noticias a esta hora. Te las ampliamos a partir de las 2 a mediodía COPE y te las avanza ya Marta Ruiz.
Pues vamos a hablar de esa reunión mañana a las 5 de la tarde en el Congreso, esas negociaciones entre PSOE y Esquerra, Lastre Rufián, que lideran los equipos negociadores. De momento, Esquerra mantiene el no a la investidura de Sánchez, así lo ha dicho Rufián a última hora de la mañana. La abstención de los 13 diputados independentistas son necesarios para que salga adelante el preacuerdo entre Sánchez e Iglesias, que además necesita de los nacionalistas vascos y de diputados regionalistas de al menos 5 partidos. partidos más. Esquerra pide una mesa en la que se negocie de igual a igual, se hable de autodeterminación, de amnistía. En medio de ACOPE te vamos a contar cómo en Moncloa tratan de ir con cautela. Es sin duda, además, uno de los sonidos del día y se ha producido en la Audiencia Provincial de La Coruña.
No tengo nada más que añadir a lo que dijo mi abogada y pedir nuevamente perdón. Nada más.
Muchas gracias.
Es José Enrique Abuin, alias El Chicle, haciendo uso del derecho a la última palabra antes de que el juicio quede listo para el veredicto del jurado. El Chicle se enfrenta a prisión permanente por la muerte de Diana Kerr, aunque la defensa intenta que quede en homicidio con dolo. Este caso, el de Diana Kerr, ha sido muy mediático. También el de la niña alemana Claudia Ruf, violada y asesinada hace 23 años y cuyo caso se reabre ahora gracias a las nuevas técnicas de ADN que permiten el rastreo masivo. Siempre se sospechó de alguien del entorno en una localidad de tan solo 2.000 habitantes. Se han presentado 900 voluntarios y esta muestra sería suficiente, como destacaba Elisa Fernández, médico forense de la Comunidad de Madrid, para resolver este caso.
Sí que hay posibilidad de que a partir de la muestra de un familiar, un pariente cercano, se pueda identificar y de hecho un caso que tenemos relativamente cercano en Madrid en concreto, en Algete, fue el caso de Eva Blanco, que se resolvió de esta forma.
Y la Mesa de Educación, reunida en la Conferencia Episcopal Española, ha concluido con una defensa de la libertad de educación como un derecho fundamental de los padres que vela la Constitución. Además, se destaca la necesidad de respetar y promover ese derecho para favorecer la convivencia social en armonía en la que pueda darse la formación integral de los jóvenes.
Hoy en Mediodía Cope te vamos a contar también cuál es ese ranking anual, lo conocemos todos los años, de los 10 mejores hospitales de nuestro país. Además, te vamos a explicar las dificultades que te puedes encontrar en caso de que quieras cambiar a un hospital especializado por algún caso o por una necesidad concreta. Y precisamente por esto, que es habitual, que si no te ha pasado a ti, seguro que tienes a alguien que le ha pasado eso de intentar cambiar de hospital para ir a otro especializado. Por esto te estamos preguntando de Mediodía Cope.
¿Tú has intentado cambiar de hospital y de comunidad autónoma para ser atendido? ¿Has tenido algún problema? Bueno, queremos saber tu propia experiencia. 637-23-0000. Estamos hablando de hospitales públicos, por ese ranking que te vamos a detallar en Mediodía Cope. ¿Tú has intentado cambiar de hospital y de comunidad autónoma para ser atendido? ¿Tuviste problema? 637-23-0000.
Uno de los clásicos, esa guerra por la carrera espacial entre Estados Unidos y Rusia, que ha inspirado muchísimas historias de cine.
Sí, la verdad es que la carrera espacial no en pocas ocasiones se ha visto como un estandarte para el orgullo nacional. Y la siguiente historia deja el orgullo de los rusos, la verdad, que por los suelos.
Y tanto, Marta, porque está dando mucho que hablar el escándalo del cosmódromo Vostochny, que iba a ser la joya de la corona del programa espacial ruso. Y el objetivo de este cosmódromo es que Rusia deje de depender de la vecina Kazajistán para sus lanzamientos espaciales. Los rusos sueñan con llevar expediciones a la Luna y a Marte, pero de momento este proyecto estrella, hace aguas.
Y es la causa, pues el mal, que me atrevería a decir, no se libra en ningún país en el mundo, pero claro, en Rusia todo es a lo grande, la corrupción. 157 millones de euros se han llevado contratistas y funcionarios que participan en los trabajos del cosmódromo Vostochny. Unos trabajos que no van a terminar hasta el 2022, pero las instalaciones ya se utilizan. Por ejemplo, en 2016 asistimos al primer lanzamiento de un satélite desde ese lugar.
Pero casi cuatro años después, de lo que se habla es de la corrupción y de esos 157 millones de euros que se han llevado los corruptos a la cabeza del jefe de la empresa constructora, Yuri Griezmann, que solo él solito se ha llevado 73 millones de los 157, vamos, casi la mitad.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
Aquí estamos.
Aquí
hay hazañas que tardan mucho tiempo en olvidarse, Marta. Uh-huh. Sobre todo porque forman parte de la historia.
Esas son las bonitas.
Y dentro de la historia más brillante de nuestro deporte está la última Copa Davis conseguida por España. Se ha hablado mucho de Nadal, de los 8 partidos ganados por el Manacorí, de no haber perdido ninguno, pero otro de los héroes de este campeonato, y así lo reconocía el propio Rafa, es un tenista de Castellón que anoche estaba en directo en el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hola, Roberto.
Hola, buenas noches, Juanma.
¿Qué tal estás?
Muy bien, ahora acabo de llegar a casa.
Es Roberto Bautista y es el tenista que ganó el primer punto de la final de la Davis. Eso solo ya tiene mucho valor, Marta, pero las circunstancias que rodean su triunfo han hecho que Bautista sea el gran protagonista de la Davis, y por eso hoy queremos recordar su historia.
Sí, en 2016 el padre de Roberto Bautista sufría un grave accidente. Desde entonces ha permanecido unido a un respirador con ventilación asistida. Tanto Roberto como su madre han vivido en una angustia permanente.
Tanto yo como mi madre, desde ese día hemos vivido prácticamente cada día con una angustia dentro del cuerpo y con unos nervios muy a flor de piel, porque sabíamos que en cualquier segundo, en cualquier momento se nos podía ir, ¿no?
2 años después del accidente de su padre, en mayo de 2018, moría la madre de Roberto Bautista de un infarto repentino. El tenista le contaba anoche a Juanma Castaño en el partidazo de COPE que tuvo mucho que ver la tensión acumulada por la enfermedad del padre. Este jueves, en plena concentración del equipo de la Copa Davis, a Bautista le dicen que su padre empeora y el tenista abandona la competición, lógicamente. Muere el viernes. El sábado le entierran y ese mismo día Roberto decide volver a Madrid, donde están jugando sus compañeros. Cuando está de camino en un área de servicio de Motilla de Palancar, reciben una llamada del médico del equipo.
El doctor llama a Pepe y le dice que el equipo pues está un poco tocado, que Marcel y que Pablo no se encuentran al 100%, y que hoy el día, que el sábado el día tenían que sacarlo hacia adelante él y Rafa, todo individual y dobles, y que para el día siguiente pues que tal vez me necesitaban.
En ese momento, en esa área de servicio, Roberto Bautista se estaba comiendo el postre, una cuajada. Lógicamente no se la termina. ¿La habéis escuchado hablar de Pepe? ¿Quién es Pepe? Es Pepe Vendrell, su entrenador, que pasaba también por la tarde de COPE.
Lo que sí que empecé a tener rápidamente es la sensación de que él iba a dar la talla, porque lo conozco, porque paso mucho tiempo con él, y enseguida vi que sus ojos me transmitían que tenía ganas de ayudar a sus compañeros en esta situación tan límite, ¿no?, que estaba atravesando el equipo.
Bueno, él tenía claro que iba a estar a la altura de las circunstancias, pero claro, es que lo que habían vivido las últimas horas pues era un golpe muy duro, ¿no?, uno de los más duros que te puede dar la vida. ¿Qué le ha llevado a Roberto Bautista a salir hacia adelante? Lo contaba también su entrenador, ese espíritu de superación que siempre le han inculcado sus padres.
Él los tiene muy presentes y es una situación que yo creo que no podrá olvidar nunca. Desde un primer momento él adopta siempre la mentalidad de seguir hacia adelante, ¿no? Y es un poquito lo que le han inculcado sus padres desde el principio.
Bueno, cuando llega a Madrid lo hace casi sin avisar para dar una sorpresa a sus compañeros y no tenía intención de jugar, pero entrena como puede y cambia de decisión.
Solo llegué el sábado, fui a la presentación y a los 15 minutos me puse a entrenar un poco como pude. La verdad que no fue muy provechoso en este momento, pero por lo menos pude tocar la pelota 30 o 40 minutos, que fue lo que me permitió jugar más o menos el día de la final.
Se acostó sin hablar con nadie, ni siquiera con el capitán, que luego ya le preguntaba al día siguiente.
Yo quiero jugar la final. Yo he entrenado y he luchado toda mi vida porque...
Y jugó la final, después vino todo lo que conocemos, su triunfo en el primer partido de la final y la emoción de una nueva ensaladera que dedica a sus padres, por cierto, se casa este sábado.
Qué bonita historia.